Onda del IBEX, donde la música vive, sonando en directo desde el aula del futuro.
Hola, soy Ana y hoy estamos entrevistando a Raquel, que enseña música en educación especial. ¿Cómo descubriste tu interés por la enseñanza de la música?
Hola, buenos días. Pues la verdad es que yo desde pequeñita he bailado y la danza fue la que me abrió las puertas de la música. Cuando terminé bachiller, estudié el ciclo superior de educación infantil y de ahí tenía acceso directo a la carrera. Lo que pasa es que no me dio la nota y pues hablando con un compañero de baile me dijo, oye, ¿por qué no te metes en música? Y la verdad es que yo no había estudiado música nunca. Pero bueno, había que rellenar la solicitud y primero puse infantil, luego puse música, me cogieron en música y la verdad es que fue un acierto, porque me encanta.
¿Siempre quisiste trabajar en educación especial o fue una decisión que tomaste con el tiempo?
Pues fue una decisión que también me vino con la vida, porque estaba, pues fue en el 18, en el 2018, que estaba trabajando en una escuela de música y un papá de una nena, trabajaba en un sindicato de educación y él me dijo que habían abierto, porque hasta entonces en educación especial, en los colegios concertados, no había la figura de educación, de profesor de educación física ni de música. Y justamente pues me pasó él una lista de colegios, eché currículums, me llamaron de uno que fue un momento clave en mi vida porque he descubierto un mundo que desconocía. De hecho, es que yo en la carrera no sabía ni que podía trabajar en un colegio de educación especial, siendo de música.
¿Y cuánto tiempo llevas en este ámbito?
Pues desde entonces, desde el 2018.
¿Cuál ha sido el mayor reto que enfrentaste para conseguir tu puesto actual y en tu carrera como maestra?
Bueno, pues aquí yo creo que cualquier maestro de la pública, uh-huh, te diría que el mayor reto es la oposición, porque es un proceso horrible donde pasas por una montaña rusa de emociones y es muy difícil.
¿Cómo adaptas tus clases de música para atender las diferentes necesidades especiales y garantizar que sean inclusivas y atractivas para todos?
Pues aquí con mucha observación y conociendo mucho al alumnado, acercándote a las capacidades que tiene cada uno para poder hacer música desde su capacidad y luego también pues sabiendo lo que les motiva, la música que les gusta, escuchándoles y qué instrumentos quieren tocar.
¿Qué recursos didácticos o tecnológicos utilizas y cómo gestionas el uso de dispositivos electrónicos en tus clases?
Bueno, pues aquí la verdad es que yo ahora sé que hay un montón de aplicaciones que son muy atractivas para los chavales, que tienen música, que tienen audiovisuales y demás, pero yo la pantalla la verdad es que la uso poco porque creo que mi alumnado ya tiene la pantalla muy en su día a día. Entonces llegan a clase y en mi clase se canta, se toca y se baila. Y luego sí que tengo también, pues tengo una pantalla que de vez en cuando pues hacemos ritmogramas para que son, bueno, partituras que se van moviendo, para que ellos vayan tocando, que vayan cantando y hay veces que los hago yo, luego hay veces que pillo algún recurso por YouTube o por internet. Y bueno, y luego aquí sí que tengo alumnado que no ha desarrollado el lenguaje, que no hablan, entonces ellos sí que vienen a clase con su comunicador, que es una tablet, comunicador dinámico de lenguaje natural asistido, con un montón de pictogramas. Entonces tú, cuando yo voy hablando con ellos, les voy modelando para que tengan un apoyo visual de todo lo que les voy diciendo. Y luego, pues por ejemplo, pues en las canciones yo les voy cantando y ellos desde su comunicador pues van participando y se les incluye también en las actividades de canto.
¿Cómo logra la música ayudarte a conectar con tus alumnos y superar barreras de comunicación?
Pues la música en sí es un medio de expresión y de comunicación. Cualquier maestro tendría que utilizar la música para poder expresarse con su alumnado, sobre todo si tiene necesidades educativas especiales. Yo muchas veces pues llego al aula, están los niños que se me dispersan por toda la clase y cojo la guitarra, me pongo a cantar y de repente se me empiezan a acercar. Y cada uno pues a lo mejor no hablan, pero yo les doy un instrumento y me contestan a través de la percusión o Bueno, pues es que me está viniendo a la cabeza que tengo una alumna que pues solo dice cuatro palabras. Entonces, pues yo a través de sus cuatro palabras yo me pongo a cantar, que muchas veces digo, es que si entrara alguien por la clase y me ve aquí cantando Titi Guata, pero bueno, es mi manera de comunicarme con ella a través de las palabras que dice. Vale. Entonces, pues eso, que la música pues me favorece muchísimo, pero que si no tuviera que dar música también la usaría.
¿Cómo manejas conductas disruptivas o conflictos entre alumnos y qué estrategias utilizas para captar su atención?
Vale, pues esta parte para mí es la más compleja de la educación especial. Bueno, os puedo decir que esta mañana he tenido una clase y un niño me ha pillado por detrás, me ha cogido del pelo con las dos manos y ha empezado a darme cabezazos. Menos mal que tenía una compañera en clase que me ha ayudado a soltarme. Y pues es que son momentos que son desgarradores porque no sabes por qué tienen esas conductas. En algunos casos hay en otras pues que yo lo que intento pues que si veo que están más alterados yo intento que no haya tiempos muertos en clase, que estén todo el rato, sabes, las actividades cortas para mantener la atención y que no se dispersen. Pero luego tenemos otro perfil de alumnado, pues como el de este niño de esta mañana, o bueno, que tengo aquí, llevo un esguince también de hace dos semanas, que es que pues de repente, sin saber, pues se ponen, tienen estas conductas y son muy complicadas porque a veces son contra mí, son contra otro compañero, pero otras veces son contra ellos mismos.
¿Y cómo evalúas el progreso de tus alumnos considerando sus necesidades específicas y qué criterios utilizas para poner sus notas?
En educación especial no tienen notas, lo que tiene cada alumno es una adaptación curricular significativa individualizada. Entonces, partiendo de sus capacidades, a principio de curso, se hace como un poquito de bueno, lo que vas a trabajar con él y hasta dónde crees que puede llegar. Que luego son documentos que si tú ves que lo llegan, lo puedes modificar a lo largo del curso. Pero no tienen notas, no tienen números. Y lo que sí, pues nosotros lo que ponemos es si lo has iniciado a trabajar, si estás en progreso, si lo ha conseguido.
Vale. Desde tu experiencia, ¿cuál es el propósito principal de la educación y qué consideras lo más importante que deben de aprender los alumnos?
Esta pregunta es Estela. Bueno, te voy a contestar con una cita de María Montessori que me gusta mucho, que dice que la primera tarea de la educación es agitar la vida, pero luego dejarla libre para que se desarrolle. Y es una cita que me gusta mucho porque es como que la educación siempre ha sido muy de volcar contenido. Y a mí, lo que desde mi punto de vista, es de crear mentes y crear personas que sean curiosas y que tengan objetivos en la vida.
¿Qué consejo le darías a alguien que quiere ser maestro y cómo ves tu futuro en este ámbito profesional?
A mí me parece que es la profesión más bonita del mundo. Acompañar a personas en su desarrollo de su vida, pero es una carrera y es una profesión que necesita mucha vocación. Y a mí es lo principal, porque si no te gusta, no puedes trabajar de maestra. Bueno, porque es que te frustraría muchísimo.
Muchas gracias.
A vosotros.